Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Ciudad Imaginaria? ¿Qué tal? ¿Cómo andale?
Buen día, Miguel.
¿Avi?
Compañeros.
¿Avi? ¿Qué
Muy
tal?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Ahí con finales de la universidad, pero remontó.
Todo. Nunca diga no puedo.
Y el que agradece, todo merece.
Muy bien. Eso acá se enseña en este programa. Jorgito Ávila.
Hola, buen día a todos.
Que tenemos acá visitantes de otros países. Uh-huh. Así que vamos internacional. Hoy va a haber mucho, qué chévere, mucho hueveo va a haber, ¿eh? Gracias, Pato, por eso, ¿eh? Muchas gracias. A ver, que hable un poquito.
Si no, hola, hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Gracias,
si
gracias.
Si que se calle, estamos sonados. Así que,
no, para no, nada. A mí me decís que me calle, yo me callo. No, yo soy muy obediente.
Bueno, está. Bueno, voy a empezar con la editorial. ¿Le ponemos pimienta? Yo nunca vi que una ministra de Seguridad hable a la vicepresidenta de la Nación de la manera que le habló la jefa de Seguridad. Son dos poderes.
La ministra de Seguridad realmente tuvo una actitud de extemporánea con respecto a la vicepresidente a raíz de, como habíamos dicho en nuestro último programa, el pasado, tuvieron una sesión negativa donde se votaron, el oficialismo perdió las votaciones, claro. Se sancionó la ley de ajuste,
vergonzosa.
Se sancionó la ley, sí, de ajuste jubilatorio, sí, y la de subsidio a la discapacidad, y es notable el nivel de enfrentamiento que presenta La Libertad Avanza, que está en el gobierno. La verdad, según parece, es hereditario, la casta era así también, de tirarse de todo por cualquier cosa, y a estos nuevos gobernantes también, así que la verdad es lamentable.
Me gusta que el notable de la Casa de Gobierno, sentado en ese falso sillón de Rivadavia, ¿no? Además de sus versiones de tratar de traidores a los que votan en contra, y tratar a los gobernadores, todos, que le van a hacer un golpe de Estado, la verdad que vio una película equivocada. Y otra, hacernos creer y tomar de estúpido las valijas que entraron por el aeropuerto y pasaron por otro lado, y él tenga que excusar con una versión que, la verdad, de muy niño, eso se lo puede, ni mis nietos se lo creen. Entonces volvemos a la misma. La casta era corrupta. Esta casta que hay ahora también es corrupta. Porque todos los días donde tocan algo, sale pus. Y lamentablemente es así. ¿Y quién la liga? Es el pueblo. Uno. El pueblo más sensible, que es el jubilado. Parece que no tiene papá este muchacho.
No da la impresión.
¿No?
Y esta semana también comienza la exposición rural, el jueves próximo.
¿Vendrá ese muchacho?
Y no, hoy entra el primer animal a la rural, el presidente. Mm. El presidente se reúne con la comisión de enlace porque hay un malestar creciente en un sector que siempre le fue afín, que son los vinculados al campo, pero el tema de las retenciones sigue siendo una, porque él prometió derogar, no lo hizo. Y sigue siendo una problemática difícil de tratar y de entender.
Además, está haciendo percha todo. Quiere decir, una manzana podrida, tiremos el cajón. No importa. No importa los daños colaterales, vialidad.
Por ejemplo.
Atenti el que va a las provincias. No tenemos ruta. Una. El INTI y el INTA.
El INTA ha sido uno de los Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, más trascendentes de la historia, porque ahí había una colaboración público-privada, o sea, no solamente el Estado, sino también los productores y también la Facultad de Agronomía y demás, desarrollaron todo lo que ha significado el avance de la tecnología agraria desde comienzos de siglo, del siglo XXI, que ha colocado a Argentina entre los principales productores del planeta. Pero desde hace ya tiempo estamos estancados en una producción de 130, 120 millones de toneladas, y el objetivo era llegar a 200 millones de toneladas. Y bueno, eso es uno de los temas que seguramente en la rural se van a tratar.
Claro.
Sin INTA va a ser casi imposible llegar.
Más vale. Parece un cronograma hecho a propósito y de profeso de alguien del extranjero o de algún lado, donde sistemáticamente los organismos son destruidos. Por eso de que la corrupción, si vos tenés un corrupto que mete la mano en la lata, échalo. Pero no tires el organismo. ¿Me entendés? Entonces, si yo tengo una rata en la casa, tirá la casa abajo. Este muchacho me parece que derrapa en muchas cosas. Y ahora lo vamos a tener en provincia. Cuando tenga provincia y capital, porque este muchacho, lamentablemente, cómo viene, cómo negocian, porque todo por el bien dinero se venden. Y tenemos un periodo nuevo de este muchacho en el sillón de Rivadavia.
Sí, esa es una de las perspectivas. No surge por el momento una concordancia de otros sectores. Es cierto que existen tratativas entre Schiaretti, que fue candidato a presidente por el peronismo en las últimas elecciones, Macri, que preside el PRO, y algunos sectores del radicalismo, con Facundo Manes y demás, que tienen la idea de presentar un frente de oposición, pero eso va a ser para estudiarlo detenidamente también. Porque
y ves fantasma donde no existe. Dijo un sabio, el payaso, por más que lo pongan en un cristal, en un edificio, o en una torre, o en un castillo, sigue siendo payaso. Vamos a una pausa.
My heart going Escuchamos Salisbury Hill por Peter Gabriel. Bueno, nos visitan la primera dupla, el dúo del Caribe, Andy y Diego, representados por nuestra amiga Patricia Chucarro, que recién la saludamos. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos.
Muy bien, la verdad, acá disfrutando desde el inicio del programa, que súper contento de este recibimiento, con mates, galletitas, todo.
Claro, bien querido, argentino. Acá, todo bien, bien porteño, bien argentino. ¿Qué sí, tal, sí. chicos?
No, todo bien, así que gracias por la invitación, de verdad que súper agradecido. Y nada, escuchando todo lo que están los detalles, así que estamos calientes acá, estamos...
¿Cómo los trata Argentina?
Espectacular.
La verdad...
Buenos Aires, mi ciudad.
Sí.
¿Cómo las trata?
Espectacular.
Es la ciudad que nunca duerme, atente, sí, ¿eh? Sí, ojo, sí. Atente, ¿eh?
La ciudad de la furia.
Uh-huh. Y acá, el que quiere ver, no se le fue, ¿no es cierto?
No.
Ah, bueno, ¿y qué se les ocurrió juntarse y hacer hueveo?
No, pues nada, un día estábamos jugando a la pelota y nos dimos cuenta que ambos cantábamos y teníamos un proyecto de música. Ambos teníamos un proyecto de música y bueno, nada, nos decidimos unirnos y a ver qué salía, y la verdad que ha salido algo muy bonito. Hemos tenido
¿cuánto
buena...
hace tan...?
Hace un año y medio más o menos.
Sí, sí.
Más ¿te o casaron menos. Ya? No.
No, todavía no.
Aún no. Ah. No, sí. Pero la verdad que ha sido un lindo proyecto y al principio como que costaba un poco y después del tiempo como que nos fuimos entendiendo cada vez más y como que tenemos química en ese sentido.
Acá tiene una comunidad muy amplia, grande, sí. Muy bien recibida.
Sí, la verdad que sí. Así yo que, siempre lo dije, Argentina fue el... uno de los mejores países que nos recibió a nosotros los venezolanos, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a decir, y nada, la verdad que súper agradecidos también del recibimiento de ustedes, como un hermoso país que nos abrió las puertas, y bueno, acá estamos haciendo nuestro sueño realidad.
En agradecimiento nos tienen que alegrar el día cantando, viejo.
Sí, obvio.
Sí,
lo
sí,
que sí,
sí
que a Diego se le quedaron las arepas.
No, sí,
llegó tarde.
La próxima vez que no vengan ni con tequeño ni arepa, hermano.
¿Viste?
Yo sé hacer arepa y no vino con
sí.
la mano, ni siquiera
por eso,
con no, la
por,
mano vacía.
Por eso llegó tarde.
Bueno, claro, sí. Seguro.
Se me quedaron.
No, estaba hueveando por ahí, sí. Eso pasa.
¿Y cómo vieron su progreso, no, desde los inicios hasta ahora? ¿Cómo se ven ustedes?
Y la verdad que al principio como que dudábamos un poco, ¿no? Como que será que no lo toca. Y después como que después en el camino como que lo fuimos tomando cada vez más en serio. Y hasta ahora que la verdad que le damos gracias a Dios y a Patricia y a todo el equipo que tenemos, que hemos tenido trabajo. Hemos tenido como que decir, antes no teníamos ni presentación. O sea, teníamos que si uno, así dos por mes. No, ahora como que dos semanal. Radio, streaming, televisión, todo a full. Tenemos un calendario que gracias a Dios estamos bien. Ahora que nos damos cuenta como que les ha gustado, donde nos presentamos como quien dice, damos lo mejor. Siempre. Y el público como que les gusta y es como que bueno, es por ahí, sigamos ese camino como que.
Ah, okay, o sea, no planeaban algo así, sino que se fue dando con el tiempo, digamos.
Claro,
en realidad
habíamos planificado, bueno, vamos a hacer un tema, vamos a grabar un tema, pero no con una proyección, digamos, más, sino algo tranqui. Entonces, pues, de ahí nos invitaron a una radio, después fuimos a un stream, y después ya así, bueno, vamos a sacar otra música, vamos a sacar esto. Entonces, así fue, de manera que fue creciendo eso, que ese pensado que nosotros teníamos. Y bueno, hasta ahora, pues nada, ya tenemos otro proyecto musical para grabar dentro de poco, así que, bueno, para adelante.
Sí, ¿y colaboraron con algún artista argentino o está en proyecto?
Estamos en proyecto.
No puedes spoilear
nada. No, claro. Estamos en proyecto,
Ustedes tienen que saber que al argentino le gusta la joda.
Sí.
En cada provincia tiene una música especial.
Es verdad.
Tiene una raíz. Y la música es... el elemento de cordialidad como el mate.
Claro.
Es la conexión directa.
Sí.
No sé si se dieron cuenta.
Sí, total. Yo me di cuenta mucho porque también viví en el norte y escuchaba mucho el chamamé. Y la verdad que, bueno, mientras viajaba, porque viajaba mucho para esos lados, escuchaba mucho también su música y cada estilo tiene su manera de expresar distintas cosas, ¿no? Como por ejemplo el, qué sé yo, el tango, que es más, un poco más como triste, no, no triste, pero es algo más sentido, algo más sufrido.
Mucha poesía ahí.
Claro, mucha sí. poesía. En cambio también el chamamé y esas cosas hablan más del, de su gente, la verdad me encantó ese estilo de música.
Esto es como la empanada. Cada provincia tiene un estilo de empanada.
Exacto.
Y una forma de hacerla.
Total.
Entonces, la música de cada provincia tiene un toque autóctono y ustedes también tienen.
Sí.
Entonces, cuando ustedes le traen joda, ¿viste? Ellos se prenden, claro. El argentino se prende enseguida.
Total.
No sé si se dieron cuenta.
Sí, totalmente.
Total.
Sí, adelante.
¿Y cuánto tiempo hace que están en nuestro país?
Yo en mayo cumplí 9 años, cumplí yo.
Y yo hace 8 años.
Mirá. Ya son argentinos. A los 2 minutos te dicen, calle, boludo. Esto es así. ¿Cómo no? Esto es. Acá me gustan porque una vez dicen, esto va a ser como Venezuela, nunca.
No, nunca.
Porque ellos vienen y se quedan. Pues nosotros no hablamos castellano, muchachos. Claro. Nosotros hablamos argentinismo, modismo. Lunfardo, vulgarismo, de todo. Lo que menos hablamos es castellano. ¿No es cierto, Jorgito Ávila?
Sí, naturalmente cada región latinoamericana además tiene sus modismos. Y a mí me gusta mucho el modo de hablar de los caribeños.
Sí.
La música del Caribe me parece fantástica y espero escucharlo a los muchachos para...
Ah, a mí me gusta más la venezolana, pero viste, me trajeron dos tipos feos.
Acabo de decir caribeño, quiere decir que son venezolanos.
Claro.
El Caribe es Venezuela.
Claro, sí. Pero yo tengo como 40 parejas de amigas venezolanas, la primer camada que vinieron, y cuando se hizo Buenos Aires Cerebra, Venezuela, llenamos una pizzería muy conocida que está en Corrientes, Uruguay, uh-huh. que era Guerrín, uh-huh. toda la parte de arriba, y se llenó de venezolanos y empezaron a huevear música, esto es joda, que esto no sabés lo que era.
Yo quiero también expresarles el agradecimiento que es recíproco, porque Venezuela en las épocas más duras de la Argentina también recibió a los argentinos exiliados,
sí, señor.
A los argentinos
sí, sí.
que estábamos en problemas económicos graves, y Venezuela fue muy, muy... Y además en la guerra de Malvinas fue el primer país que apoyó a la causa nacional.
Era otra Venezuela, ¿no?
En aquellos tiempos, claro. Y yo allá en Venezuela, donde vivía, diagonal a mi casa, vivía unos vecinos argentinos tenía.
Mira. ¿Qué tal?
Así que habrás probado mate, asado, alguna cosa.
Obvio,
sí. Si no, lo echamos, ¿viste? Si no, no pruebas, se tienen que argentinizar.
Sí.
Che, ¿van a venir a cantar algo? ¿Van a cantar algo? ¿Alguna cosita?
Claro. Sí.
Dale, podríamos escuchar, ¿no? Algo.
¿Cuál?
Dime que sí.
Dime que sí.
Sí.
No sale. ¿Otro tema?
¿Tú me llamas?
¿Tú me llamas?
A ver.
Esto es así.
Sí. Dile. Me la paso rumbeando toda la noche. Tal vez no te lo esperaba. Por cierto, me encontré a tu amiga anoche. Me pregunto por ti, ¿cómo tú estabas? Le dije, no te veo de ese tiempo, que de mí no quieres saber nada. Tomamos un par de copas, cruzamos la mirada, y en ese momento recibí una llamada. ¿Qué?
Desde hace ya mucho tiempo que no quiero de ti saber nada. Cuando por fin no te pienso, en ese momento tú me llamas para decir lo siento, que me extrañas, que me amas. Cuando por fin no te pienso, en ese momento tú me llamas.
Mira, de aquí para allá, de allá para acá,
rumbas, trago en discoteca. Brindo por ti y por todo lo demás. Prefiero vivir, sufrir que va. Yo me prometí, te iba a superar. Y lo que sentí me tocó desechar. Me causaste un daño, un trastorno mental. Pero el alcohol me ayudó a olvidar. Dale mambo.
Me lo dice.
Este más suave esta parte, ¿eh? Sí, sí,
sí. Y no te miento que aún te extraño, pero el tiempo cura todo daño. Tome el alcohol como tratamiento. Si con esto no se cura, pues hago otro intento.
Sí.
Desde hace ya mucho tiempo que no quiero
en vivo
de ti saber nada. Cuando por fin no te pienso, en ese momento tú me llamas. Uh-huh. Para decir lo siento, que me extrañas, que me amas. Cuando por fin no te pienso, en ese momento tú me llamas.
Mira, oveja, de aquí pa' allá, de allá pa' acá. Rumbas, trago en discoteca. Brindo por ti y por todo lo demás. Prefiero vivir, sufrir que va. Yo me prometí te iba a superar. Y lo que sentí me tocó desechar. Me causaste un daño, un trastorno mental. Pero el alcohol me ayudó a olvidar. Dile, dale mambo. Te lo dice Diego Nava
y Andy Fuentes.
Chanty Music.
Muchas gracias.
Nos fuimos.
Muy bien. Bueno, nos alegraron la tarde, bueno. Con mucho que chévere. Chicas, tranquila, ahí van los autógrafos, tranquila, no se alteren.
¿Sabes qué? Estaba medio asustadito porque yo la semana pasada estuve mal de la garganta, que de hecho el viernes teníamos una presentación, le íbamos a hacer telonero a una cantante acá que es famosita, es famosa, pues. Y tuve que cancelarlo porque no podía, así que...
Salió muy lindo.
Perfecto.
Felicitaciones, chicos. Hay un porvenir lindo, ¿eh?
Muchas gracias.
Lindo.
Este es nuestro último tema que grabamos hace poco. Está en YouTube, en todas las plataformas digitales. Pueden buscar también nuestro videoclip de esa canción, que lo grabamos también bajo la producción de Jorge López, un filmmaker profesional. Y hicimos ese trabajo acá súper lindo, acá en el Obelisco, en la 9 de julio. En otras escenas está el bar. También Patricia formó parte del video, así que...
Quedó muy bueno. Se encontraron con una productora terrible.
Espectacular.
Sí. Ojo, Sí, no se queda quieta.
No.
Así
no,
que
no.
Van ahí muy lejos.
A ver, trabajo.
Nuestro cronista es espectáculo. A ver, que nosotros somos los críticos.
Eso es lo bueno. Realmente nos alegraron el lunes. El comienzo de semana con este ritmo bien chévere.
Muy bien.
Que se puede acompañar con un poquito de...
Y la juventud, a ver la juventud.
Me encantó, me subió todo el ánimo. Venía ahí preocupada, pero ya está.
¡Bravo, Isa!
De ambiente.
Muy lindo. Un poco de que chévere acá siempre hace falta.
Sí.
Eso no quiere decir que al otro día no venga con una arepa y cosas. No, chicos.
Les prometo que cuando la próxima vez les traemos.
Lo que nosotros vamos a armar una revista que se llama Ciudad Imaginaria, donde en el medio de la revista van a estar las tribus urbanas, nuestra, la juventud.
Sí.
Esa juventud que anda con skate, que anda con bicicleta, que se montan en una mochila, y un montón de juventud que se cree la gente. Que no hace nada y huevea. Y son pibes que estudian, tienen calidad y que hacen letras como las que ustedes están cantando, porque yo me llevo como escritor, me gustan las letras y me gusta la juventud. Sigan adelante, tienen un porvenir muy bueno. Hay dos, un avisado del espectáculo y la juventud. Los han aceptado y a mí me encantó, chicos. Me encantó.
Muchas gracias.
Denle para adelante y no se vayan, que seguimos.
Sí, obvio.
Acá, viste, no es tan fácil. Vamos a escuchar a nuestro cronista de espectáculos.
Sí.
Porque nos va a decir a qué cine vamos a ir con el pochoclo y la gaseosa.
Vamos.
Bueno, vamos con la renovación de la cartera.
Dale nomás.
Que es el próximo jueves 17. Ya estamos en vísperas de las vacaciones en la ciudad, pero ya hay un clima de vacaciones en la ciudad porque hay muchas provincias importantes que mandan los contingentes, Córdoba, Mendoza,
sí, se vende todo acá.
Y bueno, vamos con los estrenos.
Dale.
Vamos con una película argentina, bueno. El novio de mamá.
Pero el título remake, viejo.
Sí, es el remake de la que hizo en el año 68 Doris Day, y que en esta ocasión hace José María Listorti y Dani Lachepi. Es una historia familiar, interesante y ambientada en los lagos del sur, en Patagonia, así que vale la pena verla. Tenemos también Los Pitufos.
Los Pitufos. Es,
un estreno que a veces está no bien valorado, pero en esta película, por ejemplo, está la voz de Los Pitufos, es de Kurt Russell, gran actor.
Mirá.
John Goodman, nada menos.
No, mirá qué actorazos.
Sé lo que hicieron el verano pasado. Es una saga que ya debe ir por el cuarto, quinto capítulo.
Que resueña.
Con Jennifer Love Hewitt, que es una actriz que está en ascenso. Y gracias por operar con nuestro banco. Una película de origen palestino, con producción alemana.
Upa.
Que habla sobre las dificultades de Leila Abbas, la directora. Habla sobre las dificultades que tienen dos hermanas en recibir una herencia. Ellas viven en Alemania, pero para recibir una herencia tienen problemas por ser mujeres. Porque la ley islámica, vos sabés que es bastante
muy estricta en algunas cosas
con respecto a las mujeres. Y finalmente, para mí, lo que es la mejor película de la semana,
¿La Pochoclera?
Sí, señor.
Dale nomás. Pochoclera graciosa.
Tommy Shelley y La Linterna Mágica. Es una producción extraordinaria.
Dibujito
animada, pero no es de al estilo de Disney o el cómic tradicional. Esta es una...
Es para los chicos grandes.
Es una película checa, de la República Checa, con producción húngara, y tiene resabios del Teatro Negro de Praga, para aquellos que lo recuerden, que es un espectáculo maravilloso. La dirige Philippe Posivac. Ganó el premio al festival... El primer premio en el Festival de Annecy, que es una ciudad alpina francesa, que se hace todos los años el concurso, y esta producción fue la última ganadora en el 2023. El año pasado no la trajeron a la Argentina y ahora sí. Y dejamos para después, que vamos a tener los invitados también, a una gran documental, una producción que se llama Demanda al Olvido, que es referida a la vida de Raúl González Tuñón, el gran poeta nacional. Así que tenemos bastante para divertirnos. Superman sigue volando.
García Tuñón fue mi profesor de periodismo.
Mira vos, sí. Me alegro mucho.
Es el autor de Viernes de Cenizas.
Entre otros grandes libros, hizo muchos y muy buenos libros. Realmente.
Yo lo tengo firmado por él. Porque cuando... A mí me gusta un libro, empiezo a escribir algo mío.
González Tuñón, además, hay que destacarlo, fue un gran periodista.
Sí.
Gran periodista, colega nuestro. Y atravesó todo el siglo XX y todos los grandes conflictos, la Guerra Civil Española, sí, la Segunda Guerra Mundial. Todo eso, González Tuñón fue un cronista esencial para la realidad nacional.
Buen escritor,
gran escritor. Buen escritor. Poeta y escritor.
Bueno,
y periodista.
Vamos a una pequeña pausa, por favor. Your day.
yourself a smile, get on your way, let your mind say, hey, you.
Escuchamos Hey You por Phil Carmen. Bueno, nos visitan ahora el director Horacio López, director del documental Demanda contra el Olvido, Poesía Aventura, en Raúl González Tuñón, acompañado por Oche Califa, escritor, periodista y también co-guionista del documental. ¿Cómo están? Bienvenidos.
¿Qué tal, muy chicos?
Bien.
¿Cómo andan?
Bien, muy
Jorge.
Bien. Muchas gracias.
Fue un placer realmente recibirlos, después de haber visto ese hermoso documental el jueves pasado, se hizo la presentación y se estrena este jueves, ¿verdad?
Hay una presentación de estreno a partir, digamos, con invitaciones, aclaramos esto, a partir de la semana siguiente está abierta a todo público.
Ah, muy bien. Es una realmente un documental sumamente interesante sobre uno de los grandes poetas de la Argentina, y que aparte recorre todo el siglo XX prácticamente a través de los movimientos literarios diversos. Él integraba el grupo de Boedo y se explica bien en la película las diferencias entre Florida, Boedo, los grupos literarios, y además fue un periodista reconocido que trabajó en Radio Crítica, en varios medios de gran importancia. Inclusive fundó en Chile El Siglo, cosas que se ven en la película, donde también hay testimonios para mí conmovedores, como el de Joaquín Sabina, que lo reconoce muchísimo porque es uno de los españoles que lo vio trabajar durante la Guerra Civil. Él fue el cronista de la Guerra Civil en España para Crítica y demás. Y bueno, realmente yo creo que va a ser una película que va a traer nuevamente la figura de González Tuñón a la primera línea en materia de poesía, algo que la poesía últimamente no estuvo muy valorada, ¿no?
la literatura nacional.
Bueno, es verdad que él, la vida de Raúl González Tuñón recorre un siglo de un grado de intensidad y diversidad enorme, y él participa activamente de todas esas cosas. Es decir, él es un periodista que se anota en cuanto reporter viajero hay para hacer, ¿no? Es decir, entonces cubre la guerra del Chaco paraguayo para el diario Crítica, cubre la aparición de la República en España y luego la desatada guerra civil que concluirá con ella. Y así muchas cosas. Y a la vez es un poeta de la primera línea de los poetas de su generación, con un grado de influencia muy marcado en España. Hay un antes y un después, esto lo dicen los estudios críticos, en la obra de Miguel Hernández, y eso está definido por la influencia de Raúl González Tuñón en su obra. Y después hay una influencia de Tuñón posterior en la generación de 60, con Juan Gelman, cuyo primer libro es prologado por Raúl González Tuñón. Entonces tenemos tenemos las dos guerras, la Guerra Civil Española, los sucesos de los años 60, hay muchísimo. Es una vida, como dice, por algo el subtítulo es Poesía y Aventura en Raúl González Tuñón.
Yo estuve con un grupo que estaba García Tuñón, Leguizamón, Pondal, mirá, qué gente.
Eran muy amigos
Ferradas Campo.
Con Pondal hacen el primer viaje.
Exacto.
A Europa, gracias a un premio que finalmente los dos concursan, pero lo gana Tuñón, con el compromiso amistoso de que uno, el que gana, lleva al otro.
Sí.
Y se van los dos a ver esas vanguardias que sorprendían en Europa, el surrealismo y todo eso. Y queda vinculado poéticamente a esa orientación, a ese rumbo.
Increíble el valor de los premios municipales, porque era un premio municipal.
Exacto.
Un viaje a Europa. Actualmente no sé cuánto estaba un premio municipal.
Un viaje y varios meses de permanencia.
Un viaje colectivo actualmente.
Sí, yo me acuerdo que estaba leyendo Viernes de Ceniza.
Miércoles de Ceniza. Segundo libro de Raúl González Tuñón.
Cuando me gusta algo, empecé a escribirlo.
Sí.
Me lo saca y tengo un escrito de él.
¿Te lo dedicó?
Y firmado.
Qué lindo.
Yo estaba con Máximo García Reyes, con un montón. Disandro, el Tano Disandro de Casa Gobierno. Bueno, le saco el libro, me lo guardo y dice, no me gusta que me escriban el libro. Y se va y se ríe. Yo era para todos el Miguelito. Fue mi profesor de periodismo. Entonces, el que estaba al lado, que me enseñó periodismo, dice, ¿cómo le vas a hablar a Tuñón de esa manera? ¿Cómo Tuñón? Sí. Se me quería morir. Me lo dedicó, me dedicó el libro.
Sí.
Horacio.
Tuñón tenía ese amor,
sí,
esa forma de darse, claro, esa sin protocolos, esa entrega. Con muchos, a muchos los recibió de esa manera, algunos sin dificultades difíciles, pasando por polémica,
sí,
como
sí,
el caso que está testimoniado en el documental de Jorge Asís.
Sí, tal cual.
Al finalizar la proyección de la última función que vimos, me comentaste que tuviste que cortar muchísimo, me imagino que habrá mucho material. ¿Cuáles son las partes más jugosas que podés recordar?
Digamos, obviamente
de eso,
que teníamos mucho material. Si querés, en tiempo lo medimos en 240 minutos, de crudo, sino, digamos, la primera selección, que después tuvimos que finalmente reducir en varias etapas crueles, todas ellas, en 70 minutos, uh-huh, por distintas razones. Y sí, hubo cosas lindas que quedaron, que hubo que sacar. Ahora, en este momento, así no se me ocurre una en particular, pero sí que la sufrimos porque, digamos...
Yo te puedo decir una,
sí,
que a mí me pareció importante y que te lo comenté, creo, al finalizar la función. Ese mural que está en la calle Salta, en la esquina San Juan, y que permanece desde hace 50 años intacto. Es Constitución, es el relato de González Tuñón, la visión de González Tuñón de Constitución.
Sí.
Y son los vecinos los que lo cuidan.
Toda una pared,
toda una pared. Y es no hermoso, la tocan, el poema, porque refleja todo eso que es Constitución, ese caos, ese caldo cotidiano de locos, laburantes, malandra, prostituta, canas, etcétera. Está reflejado en esa pared que está intacta desde hace 50 años. Yo viví mucho tiempo cerca y por eso cada vez que pasaba lo miraba y me emocionaba muchísimo. Y también me acordaba de mucho de otra frase que te comenté de un integrante del grupo de González Tuñón, Elías Castelnuovo, que es la perfección, no se repite. Y el caso de González Tuñón se aplica.
Ese mural aparece, se alcanza a ver cuando pasan los créditos.
Claro, sí.
Hay muchos en el Museo Quinquela Martina y hay también una...
Lo hemos visto también al pasar, yo lo vi después, de hecho, el documental.
Claro.
Uy, está este mural acá, ¿cómo no lo vemos? ¿Qué podemos hacer acá? Y qué sé yo, pero bueno.
Y lo pusimos ahí, sí, digamos. También está la Plaza Raúl González Tuñón.
Sí.
Que aparece también el cartel de la plaza, aparece sobre el final con crédito. Sí, es una vida de un grado de intensidad terrible. Fue difícil.
Es algo que justamente quería comentarte a Califa, porque él ha sido instrumentador de la Fundación del Libro, estuviste a cargo, bastante la Feria del Libro agitada en alguna ocasión. Pero
y es experto también en el tema de
Tuñón. La influencia que tiene González Tuñón en los escritores para niños, en los escritores para infantiles y adolescentes.
Claro, porque, eso pasa.
Y vos también, Horacio, ¿no?
Eso pasa porque hay un segmento de la producción de él muy cercana a la canción, ¿no? Y a un sector de la poesía de él que se acentúa cuando él vive en España, donde él accede a la poesía rimada, a los octosílabos, a los endecasílabos, al romance, que es esa poesía narrativa,
digamos,
¿no? Sí. Entonces ahí esos años, que son a la vez políticos, ¿no?, pero tiene la musicalidad muy propia de la poesía tradicional española, ¿no? Y que, bueno, es aprovechable para cualquier autor que escriba para niños.
Bueno, y ustedes son muy... Vos, Oche, personalmente, y también Horacio, están muy cercanos al tema de la juventud y la niñez en cuanto a la escritura, ¿no?
Justamente sí, lo junto con González Tuñón. Sí, eso también pasa.
Ahora empieza la feria del niño, del libro para adolescentes, niños y adolescentes. Así que.
Sí, es una feria de todo, las vacaciones de invierno. Desde hace unos cuantos años en el CCK ha migrado, pero es otra de las iniciativas de Fundación El Libro, es decir, hace la Feria Internacional. Sí, se le dice Palacio de Libertad, la verdad es que la ley todavía no se derogó y oficialmente el lugar se llama Centro Cultural Kirchner, ¿no? pero bueno, como quiera el oyente oír.
Y Oche, Horacio, ¿cómo lo vieron ahora ya con público esa van premier, viéndola desde la butaca, cómo la sintieron?
Bueno, nosotros tuvimos una sorpresa muy agradable cuando se produjo hace unos pocos días la proyección para la crítica, para los medios especializados, y nos encontramos ahí con una veintena de periodistas y de críticos que salieron tremendamente satisfechos, que estaban contentísimos, que nos felicitaron. Eso, la verdad es que nos da un aliciente. Ahora tenemos una función privada el jueves, ya con mayor cantidad de gente, con más de 100 personas, y esperemos que eso se repita y luego que pase lo mismo cuando ya entre el público general, ¿no?
Sí, yo también me llevé una satisfacción en el sentido de la gente que salía y felicitaba por lo que le había gustado emocionalmente, salía emocionada. Eso es lo importante. por lo menos para mí en ese aspecto. El documental, en un sentido, es sesudo respecto a la cuestión informativa que plantea sobre Tuñón, sobre, digamos, la riqueza de su obra, el valor de su letra, pero también, digamos, tiene una dimensión de la parte, digamos, emocional, y eso fue registrado a la salida al fin de la proyección, por gente que críticos que me lo decían, así que a mí por lo menos me dio una gran alegría, estímulo, etcétera.
Fue muy acertado el enfoque de una mesa de café para dialogar sobre González Tuñón y la poesía de él, y las aventuras de viajeras, y hay que agradecer también el recuerdo hermoso de Fito, de la presencia del hijo, que fue mi corrector en el diario La Razón. Yo estuve en el diario La Razón.
Mira,
en aquellas redacciones de piso de madera que parecían catedrales.
Corrector, porque ahora sacaron todos los correctores.
Sí, un pequeño detalle, ¿no?
Mirá, qué historia.
Así estamos.
Se nota total.
Ahora el lector corrige. Sobre la lectura corrige el lector.
No,
y en la televisión y todo eso, no te digo nada. Pero quiero decir una cosa. Fito, el hijo de Tuñón, fue de mucha ayuda en el inicio, porque Rolly, que fue el que tuvo la idea y vino a mí, mirá, vamos a hacer un documental sobre Tuñón, me interesa este personaje, empezamos a desarrollarlo, y al primero que se lo presentamos fue a Fito, en aquel café Castelar, qué tan lindo, de otra época, hoy cerrado. Uh-huh. Y ahí, digamos, a Fito le gustó el proyecto, vino con su señora, que es profesora de literatura también, y que ya vio y le pareció como que era serio y como que venía bien. Entonces ahí ya Fito nos dijo que sí, y eso nos sirvió como una cosa sólida para todos. Bueno, fue muy bueno. Y aparte que Fito es muy querible también, eso lo quiero decir.
Sí, por supuesto.
Bueno, y sí, él fue, digamos, maestro de otro en corrección y todo eso.
Sí, no, en aquella sección de corrección de La Razón, que ¿sabes quién estaba? El jefe era Carlos Carlino, un poeta.
Carlino.
Y trabajó un tiempo Mario Benedetti, pero yo ya no estaba en el diario cuando él estuvo.
Bueno, de las cosas que todavía existen y de las perdidas posibles de la cultura de Buenos Aires, la que está perdida, y lamentamos que así sea, es la vida de la redacción, de las redacciones de los medios gráficos. Sí no existe más.
El mundo
de los cafés existe, el mundo de los centros culturales existe, el mundo de los festivales de poesía existe, todo eso, pero las redacciones del periodismo gráfico es algo absolutamente del pasado argentino. No hay más redacciones de medios gráficos.
Yo puedo dar fe del cambio profundo. Yo empecé en el periodismo en el año 72, 73, y esas redacciones que tenían, como decía, el piso de madera, los tabiques vidriados que se separaban a las secciones.
Los stencils.
Ya no existen más.
Las linotipias.
Y quiero agradecer también a Cristina Zurutuza, que ha permitido el contacto para,
mira qué bien,
para que ellos lleguen a esta entrevista. Y me parece muy emocionante poder recorrer toda aquella etapa, bueno, maravillosa.
Los cafés han sido también un recinto de recepción de todo el periodismo que también siempre se iba, sea para trabajar, o sea para charlar, o en la previa se encontraba ahí. Tuñón era también cafetinero, por decirlo así. Se cuenta, hay algunas menciones en el documental de eso, y lo que quiero decir es que, digamos, esa elección estética, esa puesta en escena, fue hecha intencionalmente. Mira, lo vamos a hacer en un bar y vamos a hacer que el espectador se sienta en una de esas sillas de ese bar, siendo parte, es lo que me hubiera gustado a mí, de esa conversación con Tuñón o sobre Tuñón. Así que eso fue una elección estética.
Horacio, para terminar, recordanos el día que estarían estrenando para el público en general, Oche.
A partir de la semana siguiente al jueves 17, a partir de los días siguientes.
En el Cosmos UBA, sobre la Avenida Corrientes, al lado del Centro Cultural Rojas. De hecho, pertenece a la Universidad de Buenos Aires, ese cine. Qué así lindo. Que ahí vamos a estar...
Otro sitio resiliente de la cultura nacional.
Tal cual.
Combos. Claro, pero por suerte no cerró, está abierto, tiene una programación permanente para público, es muy barato porque pertenece a la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto tiene un precio más bajo que los cines comerciales.
Chico, muchísimas gracias por todo. Me metieron en el recuerdo unas cosas tan lindas. Trataremos de estar ahí porque va a ser un placer estar con ustedes.
No, gracias a ustedes por ocuparse de esto.
Ven que no nos quedó tiempo para hablar de todo.
No, está bien, pero quedan al tintero para que vengan de nuevo.
De nuevo, claro.
Señores, esto es Ciudad Imaginaria. Avi.
Buena semana, y sí, me encantó todo el programa, muy movido, después uno como Ale, sé que está imperdible.
Ale. Gracias, Miguel.
Y Jorgito Ávila.
Gracias a todos.
Bueno, como siempre decimos nosotros, nunca digan no puedo, y el que agradece todo merece. Señores, muchas gracias todos los que nos escuchan y los invitados así. Los espero el lunes que viene, por supuesto, ¿dónde? En Ciudad Imaginaria. Y los aquí martes... En Mundo Franquicia. Mañana. Señores, mañana los esperamos. Escúchenos y muchas gracias por todo. Someone underworld spy.